Extremadura.
Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a Mediodía Extremadura en este lunes, día de San José, festividad en muchas localidades, entre otras, Calamonte. Felicidades a aquellos que vais a disfrutar hoy de vuestro patrón en este importante día que celebramos también. Un recuerdo a nuestros papás, a todos los papás. Felicidades por esta jornada que seguro que estará cargada de abrazos y de muchos besos, y a los Josés, a las Josefas, que vivan un día especial. Nosotros, como hoy es San José, pues hemos dicho, vamos a hacer un programa, pues como todos los lunes, cargado de temas, sea o no sea festividad. Nosotros hasta la una y media estaremos acompañándote a través de la FM, Onda Media, cope.es, nuestra app de COPE, y por supuesto con las redes sociales activas, en Twitter, @COPEExtremadura, y en Facebook, COPE Extremadura. Cuando pasan 6 minutos de la una, actualizamos la información.
Estar informado.
Tenemos una última hora. La Guardia Civil encuentra los cuerpos sin vida de una pareja en un chalet próximo a Zafra. Fabián Vázquez.
Lo hemos conocido hace unos minutos. Según informa la Guardia Civil, ha recibido el aviso a las 9 de la mañana y se ha desplazado al lugar del suceso. En el interior de la vivienda, un chalet próximo a la Nacional 432, han encontrado los cuerpos sin vida de un joven de 24 años y una joven de 23. A la espera de la autopsia y de confirmación de lo sucedido, la primera hipótesis es que ambos fallecidos, vecinos de Zafra, habían muerto por inhalación de monóxido de carbono procedente de un calentador.
Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología vuelven a activarse para despedir el invierno,
que finaliza mañana a las 5:15 de la tarde. Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por nevadas en el norte de la región. También hay avisos amarillos por viento, en concreto en las comarcas de Villuercas, Montánchez, en la provincia de Cáceres, y en la Siberia, La Serena y Tierra de Barros, en la provincia de Badajoz.
La primavera llega con una bajada del precio de la bombona de butano,
porque a partir de mañana martes la bombona costará un 5% menos. Hoy cuesta 14,68 euros y a partir de mañana 13,96 euros. Es decir, nos ahorramos 72 céntimos de euro, un pequeño alivio tras dos subidas consecutivas, aunque eso sí, Paco, la bombona aún cuesta un 3,2% más cara que en marzo del año pasado.
Son asuntos que te vamos a ampliar en torno a las 3 menos 10, pero te contamos aquí en directo a la última hora en cuanto sucede. Vamos a ver cómo recibimos a la primavera, pero si te has asomado hoy, si has salido a trabajar, si has ido a por el pan, te habrás dado cuenta de que hace frío y que llueve. El invierno no quiere dejarnos, al menos meteorológicamente hablando. Mar Gómez es del tiempo.es.
Mañana valores parecidos, aunque tendremos tiempo más tranquilo. Pocas nubes y más sol. Se mantendrá esa situación estable hasta el viernes, cuando es probable que de nuevo, en ese primer inicio de Semana Santa, nos llegue una nueva borrasca dejando lluvia de cara al fin de semana. It's the way you are. It's just the
way. Vamos a hablar de las termitas, ese enemigo invisible que va destruyendo tu casa, tu chalet y tu edificio. Atención, porque Andasur tiene la solución. Llame y te asesoran gratis. Andasur son especialistas en termitas. Apunta 953-281-543, o si lo prefieres, envía un correo a información@andasur.com. Coincidiendo con este día, San José, en Mérida, se inaugura una capilla de adoración perpetua, la número 52 en España y la cuarta ya en Extremadura. Son ya más de 360 adoradores que se han puesto a disposición de la misma para velar por ella una hora a la semana. La inauguración comienza hoy a las 7:30 de la tarde en la Concatedral de Santa María de Mérida, con una eucaristía que va a presidir el arzobispo Celso Morga, y posteriormente se llevará a cabo una solemne procesión hasta el Carmen. Jorge Sánchez es arcipreste de Mérida.
La adoración perpetua, como tal, comenzará el día 19, festividad de San José. Desde un principio aquí, Eufemio quiso que esta fecha fuera indicada a ser posible, precisamente por ser la festividad de San José. Comenzará a las 7:30 de la tarde en la Concatedral de Santa María, donde estará presidida la Eucaristía por Don Celso.
Hasta 1.500 corredores van a participar en la 12ª edición de la Media Maratón de Cáceres. Será el próximo 8 de abril. La prueba se incluye este año en el circuito de carreras que promueve el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Los corredores tendrán que completar un recorrido urbano de una sola vuelta, 21 kilómetros, con salida en la Plaza de América y meta en el Rodeo. Miguel Madruga es el director técnico de la prueba.
Recorrido atractivo, con alguna subida, porque la ciudad de Cáceres tiene la orografía que tiene y es difícil de, por no decir imposible, cambiar, pero hemos buscado que recorra las principales arterias de la ciudad, los puntos más interesantes, desde el punto de vista del patrimonio. La carrera transcurre en aproximadamente un par de kilómetros por la ciudad monumental y por la Plaza Mayor, que sin duda es el emblema de esta ciudad.
Por cierto, Bruno Paisao y María Mercedes Pila han sido los ganadores de la Media Maratón Ciudad de Badajoz que se celebró durante la jornada de ayer en la capital pacense. Y en Mérida, Luis Martins y Concepción Fernández se imponen en una nueva edición de la Farinato Race. Y ahora que hablamos de deportes, el hombre de los deportes es José del Pozo.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, pues 7 de 12 puntos en la segunda división B, en este grupo cuarto, en la jornada número 30. Goleada del villanovense ante el Écija en el Municipal Serón. 3-0 ganó el conjunto de Villanova de la Serena.
El villanovense que ya ha confirmado la permanencia.
Salvación matemática, virtual, que no matemática todavía, porque ya ha superado los puntos que se preveían. Y ahora soñar por la Copa del Rey, ¿por qué no? Por la promoción otra vez un año más.
Venga,
el Extremadura no pasó del empate ante el Jumilla y en extremis, empató Enrique Gallego en el 88. El Mérida por fin ganó y convenció, ganó 2-0 ante la Balompédica Linense en el reencuentro de Nafti con el Romano. Y por último, la cara más negativa fue la del Club Deportivo Badajoz, que a pesar de adelantarse en el marcador acabó perdiendo 2-1 ante el San Fernando.
Bueno, de momento ninguno de los equipos en segunda B tiene riesgo de nada, así es que seguimos luchando. Los cuatro equipos en tercera.
En tercera división, estos fueron los resultados. Valdivia 0, Plasencia 1, jugado el sábado y a todos el domingo. Castuera 1, Extremadura B 2, Azuaga 2, Arroyo 1, Trujillo 0, Montijo 0, Diocesano 3, Olivenza 2, Santa Amalia 1, Pueblo Nuevo 1, Coria 2, Calamonte 0, Jerez 2, Don Benito 2, Moralo 0, Cacereño 0 y Aceuchal 3, Amanecer 2. El duelo por el liderato acabó en empate entre el Cacereño y el Moralo, por lo tanto el Cacereño sigue el líder, Paco.
Bueno, estos son los resultados en tercera. ¿Tenemos alguno más?
El fútbol femenino, Santa Teresa empató 1 ante el Sevilla, tropiezo que le hace ya muy difícil salvar la categoría en la Liga Iberdrola. En baloncesto masculino, el Aleporo perdió el Cáceres Patrimonio de la Humanidad en su visita a Ourense, 90-72. El femenino también, el Alcáceres, perdió 70-58 contra el Araski y en silla de ruedas ganó el Mideva 55-42 al Getafe.
Más info en nuestras redes sociales. Gracias, José. Pues este fin de semana ha estado por Extremadura el director de cine, ganador de un Oscar, Pedro Almodóvar, y es que acudió al Gran Teatro de Cáceres para recibir su premio San Pancracio. Y la verdad que en esa entrega de premios, con esta figura tan importante del cine mundial, recordó su juventud en nuestra región y en Cáceres capital. Miriam Rodríguez, COPE Cáceres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, pues como bien dices, Pedro Almodóvar fue el gran protagonista en este sábado, en esa gala de entrega de los San Pancracio, en el marco del 25 aniversario del Festival Solidario de Cine Español. Recogió el San Pancracio de honor a toda su trayectoria. El manchego, ya sabes, tiene una relación muy estrecha con la ciudad, vivió en Cáceres cuando tenía 14-15 años, estudió en el San Antonio y los fines de semana, cada fin de semana, iba al cine, al Capitol, a la Astoria, incluso ha llegado hasta ahí al Coliseum. Aquí en Cáceres comenzó su iniciación en el cine y 50 años después ha vuelto a recoger este premio.
Vamos a escucharle.
Recuerdo que iba todos los fines de semana o al cine Capitol y al cine Astoria y a veces a los dos, incluyendo el cine Coliseum. O sea, para mí Cáceres, sobre todo, Cáceres capital, no Madrid Alejo, que era el pueblo donde vivía con mi familia, representa realmente mi iniciación en el cine. Digamos que el cine con mayúscula, el cine serio, el cine que me conmovió, fue aquí en Cáceres donde empecé a verlo sistemáticamente cada fin de semana.
Estaba contento, Pedro, que además le quiso dedicar el premio especialmente a su hermano, Miriam, que estaba también en la grada.
Sí, bueno, es verdad que se esperaba que Almodóvar viniera hace un par de semanas a la inauguración de esa exposición, que sí visitó ayer, y bueno, en la gala estuvo especialmente atento con todo el mundo, con todo el público que estaba fuera, y lo que sí no estuvo fue en la fiesta posterior, porque allí no le vi yo, no, yo creo que se fue a descansar.
O sea, que tú sí estuviste en la fiesta posterior.
Yo fui a cotillear, sí.
Ya, claro, era un cóctel.
Sí. Sí, sí. Ah. No, bueno, era una fiesta, duró hasta altas horas de la madrugada, me retiré a tiempo, claro, pero, pero sí, sí, duro, 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 duro.
Anda, anda, anda. ¿Te lo pasaste bien?
Sí, bueno, bien, no estuvo mal, sí.
Vale. Miriam, gracias.
Estuve ahí un poco a cotillear, ¿no?
Bueno, sí, a cotillear, a disfrutar, ya que te metes en esos harapos, sí, claro, uno disfruta, ¿no?
Claro, claro, totalmente, sí.
Claro. Bueno, ahora me cuentas por WhatsApp. Adiós, Miriam.
Vale. Adiós.
¿Tienes un problema que contarnos? A veces no llegamos a todo, por eso en Mediodía Extremadura ponemos a tu disposición un número de teléfono WhatsApp para que nos envíes audios, vídeos o imágenes. ¿Quieres denunciar algo, mostrarnos un rincón o un acontecimiento que quieras que demos? Si estás en el lugar de la noticia y quieres compartirlo, envíanos un audio o imágenes WhatsApp. Apunta 629-340705. Te lo repito, es fácil, 629-340705. Envíanos por WhatsApp los audios e imágenes que creas necesario. 629-340705. Mediodía Extremadura. Somos líderes. Vamos a seguir hablando del celuloide, pero en versión más reducida. Fíjense, un festival que se llama Clipmetrajes convocan alumnos universitarios y también de la educación secundaria obligatoria para que hagan metrajes con su móvil. Sí, con su móvil. Y el objetivo es acabar con el hambre en el mundo. Vamos a conocer más sobre este festival de la mano de Julia Sancho. Hola, Julia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues yo creo que es una muy buena forma de motivar a la gente joven a que se implique y que dé ideas para lograr evitar ese desequilibrio brutal que existe, donde de un lado del planeta nos estamos poniendo a dieta para eliminar los kilos de más y en el otro lado del planeta están muriendo de hambre. Manos Unidas quiere que los jóvenes de este país aporten ideas. Les pide que graben ese vídeo, minuto y pico, con su teléfono móvil. Se les pide que reflexionen sobre lo que está pasando en el mundo, sobre el hambre en el mundo. El tema este año es la receta de la abuela. O sea, que
la receta de la abuela.
Sí, sí. ¿Qué receta o qué solución aportan ellos para erradicar el problema en el mundo? Manos Unidas se encarga de darles información sobre el despilfarro de alimentos, la situación del planeta, la cruda realidad de lo que se está viviendo, y ellos, los más jóvenes, tienen que decir cómo solucionarían el problema. A mí, desde luego, que esto de la receta de la abuela a mí me ha llamado la atención, no lo acabo yo de entender bien, así es que sí, se lo he preguntado a Santiago González, que es el coordinador del proyecto. Él nos va a poner un ejemplo de cómo podría ser esa receta de la abuela. Escucha, Paco.
Por ejemplo, pues alguno hace de cambiar un poco el modo de alimentación. Sabemos que para tomarnos un kilo de carne necesitamos 20 y tantos mil litros de agua y una extensión de muchos metros cuadrados. Sin embargo, para tomar arroz necesitamos menos, o para otra cosa. Esa puede ser una receta. Intentar reducir pues aquellos alimentos que se necesitan mucho más de terreno ocupado para que los animales puedan vivir. El agua. Es decir, que hay muchas cosas de intentar solucionar el hambre. Yo creo que el hambre se solucionaría de esta manera.
Hombre, yo entiendo que el objetivo evidentemente es ofrecer recetas en las que se ahorren, que sean económicas,
claro,
cuyas materias primas se puedan producir en gran parte del mundo, incluso en el tercer mundo. Pero de la receta de la abuela yo a lo mejor entiendo que irá destinada a que las abuelas no son derrochadoras, que las típicas recetas de toda la vida son grandes para mucha gente y económicas.
Yo también me lo tomo por ahí, Paco, porque todo el mundo, bueno, pues en casa siempre hemos visto cómo las abuelas han ahorrado, sin embargo nosotros los más jóvenes derrochamos, no, las abuelas siempre ahorrando. Y por cierto, que no hemos dicho cuál es el premio es una pasada.
A ver, ¿cuál es?
Viajar a la India. Anda. El ganador podrá grabar su propio documental al lado de Guillermo García López, que es el ganador del Goya 2017 al mejor documental.
Qué bueno.
Una pasada.
Premiazo y genial. Total. Iniciativa que fomenta Manos Unidas. Un beso, Julia, gracias.
Un beso, Paco, chao.
Hoy es San José y en otro lugar donde también se celebra tradicionalmente es en el casco antiguo de la capital pacense, de Badajoz. Este año no ha habido vaquillas y la verdad es que estas fiestas cada año dan que hablar, pero ¿tú sabías que San José fue el originario patrón de Badajoz. José Luis Lorido, COPE Badajoz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, y sigue siéndolo si nadie dice lo contrario. Fíjate, fue en 1230 cuando, como nos suele recordar Alberto González, el cronista de la ciudad, las tropas de la Reconquista entraron en la capital pacense el día 19 de marzo, festividad de San José, y cuando decidieron, ¿verdad?, tras arrebatarle la ciudad a los árabes, dedicársela entera al santo. Durante siglos se celebraron las fiestas el día de San José, pero fue en 1925 cuando, debido a las inclemencias meteorológicas, se suspendieron las fiestas de San José y se celebraron el día del patrón de la diócesis,
San Juan,
el día de San Juan Bautista.
Claro.
Y desde entonces, desde ese año, la Feria de Badajoz es en San Juan, y también se ha autoproclamado ya, autoproclamado él no, porque bueno, le pasó una cosa con la cabeza y Herodes y demás, pero
no le dio tiempo
a autoproclamarse. Fue la ciudad la que poco a poco fue reconociendo a San Juan como el patrón de la ciudad, pero sigue estando también, por supuesto, el corazón de los pacenses con San José. Decía, no ha habido vaquilla, pero no porque haya llovido, sino porque la asociación votó porque no las hubiera. Su presidente, José María Soriano, nos recordaba que, hombre, que las vaquillas tenían un gasto que la han utilizado este año para otras cosas.
Yo era partidario de mantener las vaquillas por los 35 años, que nada más, por la tradición, pero es que también es verdad que hay que pensar que eran 5.000 euros. Si el ayuntamiento nos da 6.500... y 5.000 nos atamos en la vaquilla.
Claro, que todo no se puede, porque si no te gastas todo en la vaquilla hay que hacer otras actividades.
Bueno, sí, como parecía que tenía la mitad del barrio en contra de las vaquillas, pues ha decidido, o se ha decidido por parte de la asociación de vecinos, prescindir de ella. Sí tendremos festividad o fiestas, la parte más lúdica, como ha llovido, pues se suspendió, y habrá pregón el día 7 de abril de fiestas del casco antiguo. No serán de San José, puesto que serán en otra fecha, a cargo del gran Lolo Iglesias, con garbanzada posterior, y por la tarde un concierto con grandes grupos, que decía Soriano, pues buena parte de esos 6.500 euros se lo han dejado en ese concierto para que vaya todo el mundo.
Bueno, José Luis, felicidades por tu santo y por el Día del Padre. ¡Adiós!
¡Eso es! ¡Venga, hasta luego!
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de hogar más que perfecto.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutó. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Crees que es justo lo que pagas por tus seguros? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Preciosa esta marcha, mi amargura. Semana previa a la Semana Santa, semana tan importante para miles de extremeños, cofrades, hermanos, que están pues ya suspirando, mirando al cielo para que esta Semana Santa del 2018 les respete. Aún así son muchos corazones los que laten al ritmo de sus imágenes titulares. Nosotros aquí en la cadena COPE esta semana y como previa disfrutaremos de las marchas procesionales más importantes de nuestro país. Hoy, mi amargura. Yo sé quién le gusta mucho esta marcha, mi amargura, que es a nuestra compañera de COPE Mérida, Celia Lafuente, que por cierto nos va a contar una iniciativa de la Junta de Cofradías que se suma a una petición del Banco de Alimentos. Hola, Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Efectivamente, me gusta mucho esa marcha, sobre todo esos lunes santos aquí en la capital extremeña, me encanta escucharla. Y nada, como decías, el Banco de Alimentos pide este bien de primera necesidad, informa de la escasez de leche que tienen en estos momentos, por lo que, bueno, desde la Junta de Cofradías de Mérida se han puesto manos a la obra para poder distribuir leche entre las familias necesitadas y apoyar al Banco de Alimentos. ¿Qué han aprovechado? Pues que la sede de la Junta de Cofradías en la calle El Puente está abierta durante esta semana por la tarde, bueno, pues para repartir esos libretos y esas revistas de la Semana Santa de Mérida, para que la gente, quien quiera, pueda ir a echar una mano, lleve la leche. Recuerda, Paco, que en 2013 se hizo una campaña similar y la Junta de Cofradías en una semana, la de Mérida, consiguió 6.200 litros de leche. Mario Hernández, que es el portavoz de la Junta de Cofradías, nos decía los horarios.
Abierta por las tardes de 6 a 9 de la noche para repartir los programas de mano, que los meridenses y las personas de la comarca que lo deseen puedan llevarnos los litros de leche que consideren oportunos para ayudar a esas familias necesitadas y sobre todo paliar, ¿no?, esta carencia que tiene en este momento puntual el Banco de Alimentos.
Gracias, Celia. Seguimos escuchando Mi Amargura, pero fíjense, estamos en la semana de prevención del glaucoma en Extremadura y desde las clínicas Sánchez Trancón, son los oftalmólogos tan reconocidos en Badajoz, en Mérida, en Don Benito y en Plasencia, esta semana te invitan a que su equipo de oftalmólogos te hagan las pruebas de tensión ocular gratuitas. Vamos a hablar con el gerente de Sánchez Trancón Oftalmólogos, con Juan Borreguero. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un dato importantísimo, Juan. El 50% de las personas con glaucoma no sabe que padece esta enfermedad.
Correcto, correcto. Es decir, el 50% de la población que es susceptible de tener esta enfermedad no lo sabe.
Por ello habéis establecido de nuevo esta semana de prevención del glaucoma e invitáis a cualquier extremeña que acuda a vuestras clínicas. Entiendo que con cita previa, ¿no, Juan? No
so- sí, correcto. Es decir, es con una cita previa, es decir, dentro de los huecos en agenda que hemos hecho específicamente para este tipo de campaña de prevención en esta semana, tienen esa consulta gratuita o esa medición de la tensión ocular real.
Y es que desde las clínicas Sánchez Trancón, Juan, incidís que lo importante es una detección precoz, evidentemente para evitar una posible ceguera.
Sí, correcto. Es decir, en el glaucoma lo fundamental es la prevención. Por lo que decíamos anteriormente, es una enfermedad que en silencio es capaz de producir una ceguera, pues por esa hipertensión ocular que se produce debido a, bueno, pues a una situación de un flujo inadecuado, digamos, dentro del ojo, que hace que presione al nervio óptico de manera silente, de manera que no hay ningún tipo de antecedente que podamos ver y que cuando queremos darnos cuenta podemos tener un problema muy grave de visión.
Queríamos contar a los extremeños esta importante iniciativa, un año más, la Semana de la Prevención del Glaucoma en Extremadura. Para ello, los oftalmólogos de Sánchez Trancón, con sus cuatro clínicas en Plasencia, Don Benito, Mérida y Badajoz, te invitan a que hagas pruebas de tensión ocular gratis, eso sí, a través de la web o del teléfono, pide cita previa. Pues Juan Borreguero, felicidades de nuevo a los oftalmólogos, a Sánchez Trancón, por tener esta iniciativa pionera en Extremadura.
Nada, muchas gracias.
Y nos vamos hasta COPE Suroeste. Javi Moreno. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Pues ¿tenemos o no tenemos paso a nivel?
Sí. Al final da su resultado la COPE y la denuncia pública. Esta mañana, además, aprovechando que hay 30, 35 motoristas del destacamento de tráfico que están haciendo prácticas en Fregenal y al que han acudido alumnos y alumnas de los colegios del municipio, pues venía también para recibirles la subdelegada del gobierno en la provincia de Badajoz, que por cierto es de Fregenal, Pilar Nogales, y ahí en ese acto de recibimiento aprovechaba para anunciar que en unos días va a comenzar el arreglo de ese paso a nivel. Se va a hacer en dos fases, la primera de ellas va a ser simplemente pues eso, un adesentamiento, porque aquello es un absoluto, un verdadero peligro, y después otra un poquito más grande que correrá a cargo de Adif, de unos 150.000 euros con materiales muy novedosos, dice que se está poniendo en funcionamiento en otros puntos del país. Si te parece, la escuchamos.
Esta semana hay una primera intervención de un asfaltado de la zona. Dentro de unos meses, Adif va a realizar una intervención intervención con un carácter mayor, más importante, con un presupuesto aproximado de unos 150.000 euros. Y esperemos que ya con esa otra actuación pues quede perfectamente en funcionamiento y consolidado esa zona.
Nos vamos felicitando a Medina de las Torres porque el BOE ha publicado ya la declaración como bien de interés cultural del yacimiento de los Cercos, la antigua ciudad romana. ¡Felicidades! Mañana nos vemos. Adiós.